Y estamos en comunicación con Juan Vázquez. Juan es integrante del colectivo Simbiosis Cultural y del periódico El Visor Boliviano, para que nos cuente un poco mejor sobre el tema. Juan, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias al principio por abrir el espacio para que se pueda contar y desarrollar un poco lo que es esta temática.
No.
Trabajo textil en Buenos Aires.
No, gracias a vos, antes que nada también. Juan, primero que nada, ¿de qué se trata el trabajo que hacen ustedes en Simbiosis Cultural?
Mira, principalmente nosotros trabajamos el tema de lo textil en los talleres, porque muchos de nosotros venimos de trabajar en ese sistema, ¿no? O sea, digamos, yo trabajé desde los 16, 17 años hasta los 23 años. Mi compañera llegó a los 23 años a trabajar eso, hoy por hoy sigue trabajando, pero bueno, en una, entre comillas, fábrica legal y con todas las cosas, ¿no? Entonces todos empezamos por ese lado, todos empezamos trabajando en esas condiciones y bueno, hace 7 años que nosotros nos empezamos a juntar como para empezar a hablar primero de lo que nos estaba pasando con respecto a eso. Y bueno, y a partir de eso empezamos a armar tenemos una editorial artesanal que la hacemos con retazos de tela, de esa tela que queda por afuera del molde, ponele. Bueno, y hacemos libros. El primer libro que sacamos se llama No Olvidamos y habla sobre lo que pasó hace 9 años ya, ¿no? Donde murieron 6 personas en otro incendio también en la calle Luis Viale. Entonces, bueno, un poco venimos con este tema. Siempre lo hicimos con perfil bajo porque nos cuesta problematizar a nivel, digamos, macro. Pero bueno, la semana pasada en Villa Salina encontraron a una chica atada de pies y manos en una máquina de coser, golpeada, bueno, con todas las vejaciones que podés pensar. Bueno, la encontraron así y a partir de eso se desarrolló cuestiones como muy... lo mismo que esta semana, ¿no? Empezó a mediatizarse otra vez ese tema y lamentablemente con la muerte de dos nenes de 5 y 8 años.
Sí. Sí.
Entonces,
sí.
A partir de eso, llamamos una asamblea, no podíamos más. Estábamos muy dolidos que siga pasando estas cuestiones, que nosotros todos los años vamos al lugar, a Luis Viale, para conmemorar eso, las personas, el momento... Pero bueno, esta vuelta pasó y por eso llamamos una asamblea el lunes a la tarde en la calle Morón 2453, donde en la Casona de Flores. Y bueno, y ahí se acercaron 100 personas, alrededor de 100 personas, de bolivianos, de organizaciones bolivianas, de organizaciones argentinas con él. Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar un poco más ampliamente, digamos, lo que es esto. ¿No? Que sí. En principio también quiero aclarar de que no es un problema boliviano, no es que los bolivianos estamos acostumbrados, no es que nos gusta ni demás, nada, sino es que hay una serie de condiciones que hace que se desarrolle de esa forma.
Te quería preguntar eso, Juan. Bueno, ustedes desde el colectivo Simbiosis Cultural conocen esto muy de cerca porque muchos han trabajado en estos talleres textiles clandestinos. Yo te quería preguntar, ¿de qué manera se llega a esta situación? ¿Cómo es que ocurre? Porque parece increíble, aunque no lo es, pero ¿qué condiciones hay para que efectivamente esto pueda en el día de hoy todavía existir?
Bueno, en principio hace 2 años, 1 año más o menos, está bajando la cantidad de migrantes que vienen para acá. De hecho, esto se está revirtiendo, ¿no? O sea, las condiciones económicas del país de origen, o sea, Bolivia en este caso, pues levantó mucho más, es la segunda potencia económica hoy por hoy en crecimiento, digamos, como manteniendo un parámetro del dólar, un peso argentino sale 50 centavos de boliviano, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se empezó a revertir, cosa que hace 20 años era completamente distinto. Entonces mucha gente venía obviamente para ganar unos mangos, para salvar, para... O sea, mi vieja, nosotros allá en Bolivia teníamos hambre, entonces cuando me trajeron, estuve a los 9 años, era lo que había, es lo que hay. Entonces, como todo, ¿no? Uno conoce, va abre y después lleva, le comenta a otro y empieza todo. Es lo mismo que los senegaleses y los paraguas con los anillos, ¿no? O sea, es la misma temática. O sea, él conoce, sabe, se desarrolla y cuando viene otra persona, bueno, con esa afinidad que tiene por ser del mismo lugar, sigue o aprende ese sistema. Es que eso se desarrolla, pero también es que esto acá tenemos que visualizar otra cosa. O sea, cuando se habla de talleres ilegales, cuando se habla de manteros que no pagan impuestos y demás, solamente se está viendo un sector que me parece que es muy peligroso mediáticamente seguir desarrollándolo. Sino también, si no empezamos a visualizar que, por ejemplo, hay grandes marcas detrás de esto, hay connivencias con la policía, hay connivencias con el Estado, hay un montón de cosas. O sea, esas connivencias con el Estado me refiero a la Salada, hoy por hoy es la gran meca de todos los fabricantes, talleristas y demás, ¿no? O sea, la gran mayoría lleva para allá para vender. Hay 38 millones de pesos así, factura por día, por feria. Y eso va al consumo de toda Argentina, entonces es como, nada, se invisibiliza, se ve y se queda con esos manteros y demás, pero no se visibiliza eso. Ahora, cuando hace un año y medio, Jorge Castillo, que es uno de los referentes de la Salada, viajó en una comitiva presidencial con Axel Kicillof, con Moreno y otros más, para hacer un negocio comercial en África.
En Angola.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces esos niveles de connivencia también son necesarios visualizar cuando estamos hablando de esto, ¿no? Las grandes marcas, o sea, hay 109 marcas denunciadas por trabajo y comprobadas, confirmaciones, o sea, y ¿me entendés?
Sí.
O sea, estamos hablando también de un sistema, o sea, de un sistema que lo que está haciendo es abaratando los costos para un consumo de la clase media pobre. ¿Entendés?
Sí, está clarísimo.
Yo se lo decía acá a unos compañeros que me van a matar ahora porque estoy hablando acá. Yo se lo decía, che, bueno, pero ustedes también van a la Salada. Ojo, fíjense. Yo me decía, bueno, dale, pero ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo llegamos a vestirnos con él? ¿No? Entonces,
sí.
Es un poco la intención que tenía Moreno cuando lo llevó al otro, pero también eso está basado en ese nivel de explotación. Entonces, cuando vemos a taller clandestino, denunciamos, salen. O sea, no miramos esas cuestiones y me parece que es importante para hacernos cargo cada uno en los lugares que corresponde, vamos a ver de dónde viene, pero además entender de que, bueno, no puedo comprar otra, pero buscar otras formas, ¿me entendés? Yo creo que el Estado es responsable, muy, 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 en parte responsable, y después toda la sociedad tiene eso, la colectividad boliviana lo mismo. Pero bueno, creo que lamentablemente estos episodios sirven para poder decirnos eso.
Juan, ¿cuáles son las marcas que ustedes denuncian?
Mira, hay 9. Yo te puedo decir las que yo trabajé, las que yo hice en los talleres en estas condiciones.
Sí.
Chiqui, Montañe, Le Coq Sportif, Chocolate, Costiuco, Soho. Bueno, y hay un par más que Adidas alguna vez hice, pero ¿me entendés?
Sí.
O sea, de esas que facturan 150 veces más de lo que factura cualquier Salada, por ejemplo.
Sí.
¿No? El valor de la prenda. ¿No?
Sí, las grandes marcas, las que uno reconoce, las que uno ve publicidad.
Sí, las que auspician los noticiarios, las
claro.
Que auspician las radios, las que auspician los medios. O sea, esas son. Aguada, por ejemplo, ¿no? Está denunciando por trabajar en esas mismas condiciones. Aguada, recordemos.
La mujer de Macri.
La marca de la mujer de Macri.
Claro.
Y que es dirigida por el hermano de Aguada, ¿no? Eso, o sea, yo tengo amigos que me dijeron mucho antes de que aparezca, de que ya se constituya la Policía Metropolitana, que ellos estaban cosiéndola en los talleres.
¿La ropa de la policía?
En las camperas de la policía, es lo que me dijo. O sea, yo ya sé de qué color, cómo van a ser las camperas. Cuando le preguntamos por qué, me dijo, pues yo le estoy haciendo en el taller.
Claro, el propio Estado usando esos talleres.
Mira, Enrique Martínez, ex director del INTI, hace 2 años y medio les dijo fue institución para decirles, che, en lugar de, digamos, o sea, toda la ropa que utilizan ustedes, ¿por qué no esa ropa le ponemos un sello y ese sello nos da la posibilidad de ir a verificar las condiciones en las cuales están hechas las ropas. ¿Sabes cuántas instituciones, o sea, instituciones hablando, policía, gendarmería, ¿sabes cuántas?
¿Cuántas? No.
Una sola. Una sola.
Estamos hablando...
Una sola, que es el Ministerio de Defensa, que cuando estaba Nilda Garré.
Claro. Estamos hablando...
Entonces, Enrique Martínez lo que hizo fue, una por una, todas las empresas de ropa, y decirles exactamente la misma idea. Les ofrecemos un sello, al estilo IRAM, en las cuales se verifique qué, en qué condiciones está hecho y todo lo demás. ¿Sabes cuántas fueron? ¿O sabes cuántas aceptaron?
Una sola.
Estamos hablando de más de 150 marcas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una sola. Una sola, encima, que no es argentina, no tiene producción en Argentina, sino es un bubu que es brasilera, tiene las empresas en Brasil.
Juan, ustedes cuando denuncian estas marcas, ¿a dónde lo denuncian y en qué quedan esas denuncias?
Es que lo está haciendo la Alameda. O sea, nosotros estamos trabajando más hacia el interior también de la colectividad. O sea, la Alameda tiene su función, la respetamos, no compartimos algunas visiones, sobre todo la victimización, ¿no? O sea, cuando vos impones mediáticamente la palabra esclavo, es imposible que ese esclavo te escuche. Entonces, por eso nosotros no pensamos en esa mediatización, y como te decía antes, no tenemos, necesitamos o queremos y pensamos un perfil bajo para poder trabajar tranquilamente con la colectividad, pero bueno, es imposible, y en estas situaciones también. Entonces, nada, también problematizar me parece importante, digamos. Mira, eso, te agradezco mucho, realmente mucho el espacio. Creo que es necesario entender que esto, que es un lío enorme, pero sobre todo eso, ¿no? Porque si no van a seguir muriendo los nenes, y eso es complicado. Te agradezco realmente mucho, agradezco el espacio, y bueno, eso, muchísimas gracias.
Bueno, Juan, gracias a vos entonces por estos minutos y contarnos, adentrarnos un poco más en la situación en la que se encuentra mucha gente.
Dale, muchas gracias. Tenemos la página que se llama simbiosiscultural.com. Sí. Ahí, bueno, estamos subiendo, estamos poniendo algo de lo que hacemos. Muchísimas gracias.
Bueno.
Disculpen el poco tiempo, pero estoy así. ¿Sí?
Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Hasta luego. Bien, pasaba Juan Vázquez, miembro del colectivo de trabajo Simbiosis Cultural, donde participa mucha gente que ha trabajado en estos talleres. Conocen muy de cerca la situación y contaba esto, ¿no? Cuando se habla de la connivencia del Estado con estos fabricantes, bueno, además de lo que podemos ver hoy en día, que es el hecho de mirar para otro lado ante una denuncia, ante lo que ocurre, como está pasando hoy con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también el Estado Nacional fabricando, decía Juan, la ropa de la gendarmería, por ejemplo, o la ropa de la policía metropolitana, se confecciona en estos talleres clandestinos. O cuando uno de los empresarios, dueños de un lugar como La Salada, donde también se vende ropa producida en estos talleres clandestinos, viaja en el mismo avión que Axel Kicillof en una misión comercial para ir a vender esos productos a otros países. Bueno, eso es la connivencia del Estado, que está demasiado clara, creo yo. 12 y 20, ya vamos, nos metemos en el último tramo de este rap todoterreno.